La capacidad para autojustificarnos, para encontrar siempre explicación a lo inexplicable, parece sin límite. Y el gran temor que debemos tener cada vez que leemos la Escritura, la palabra de Dios, es convertirla en lo que muchas veces la religión y la moralidad ha querido ver en este libro. Una forma de autojustificación, de reconocimiento de nuestra justicia propia. Y es por eso tan importante cuando nos acercamos como ahora a la Escritura, reconocer que no está ahí para mostrarnos lo malos que son otros, sino para descubrir precisamente la realidad de lo que la Escritura llama el pecado, nuestro propio mal. Y esto lo encontramos a veces de forma crasa, grosera, realmente burda y escandalosa, pero la palabra de Dios nos invita a considerar, como en este libro, que el problema que se manifiesta por estos hechos que nos parecen tantas veces repugnantes, nace de nuestro corazón. Y por eso al acercarnos hoy a la historia de este crimen que narra 2 Samuel 4, quiero que lo hagamos a la luz de las palabras de Jesús. Jesús comenzó así su ministerio en aquel sermón de la montaña en el capítulo 5 de Mateo, recordando quién es culpable de asesinato. ¿Quién es culpable de crimen? El que como estos tiene sus manos manchadas de sangre y pretende justificarse, como vamos a ver, de sus actos, o el que por su propia lengua y labios también asesina el carácter y las personas de aquellos que son también criaturas a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor Jesús por eso te invita ahora a considerar estas palabras, pensando no qué malos serán estos hombres, sino que malo soy yo, que por mi propia mente, corazón y labios soy culpable también de males como este y puedo caer como ellos en la justificación de lo injustificable. Vamos a leer así la historia de 2 Samuel 4 con esto en mente. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres que eran capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el del otro Recaf, hijos de Rimón, Berotita de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los Berotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Recaf y Bana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta, es la cámara suya. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió también. Y fue así como Recaf y Bana, su hermano, se introdujeron en la casa. Y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho, en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David, en Hebrón. Y nos dice la escritura que le dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y el Señor ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recaf y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive el Señor que ha redimido el alma, mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Aquí la palabra de Dios. Nuestro empeño muchas veces en teologizar, si así lo queremos llamar, ¿no? Lo que realmente es incluso contrario a la palabra de Dios, no deja de sorprendernos. La manera como convenientemente introducimos a Dios en nuestro discurso para justificar lo injustificable. Y esto lo vemos una y otra vez. Incluso en aquellos que pretenden ser siervos más fieles de Dios y de su palabra, que se enorgullecen de su sana doctrina y que una y otra vez juzgan toda desviación con el más rigor estricto sobre ellos, una y otra vez pueden caer también en este mismo mal. Pretender que por introducir a Dios en su discurso pueden justificar su dureza. Pueden justificar su falta de compasión, de misericordia, el orgullo y el ego hinchado, inflado, en el cual piensan que ellos tienen el conocimiento que otros no tienen. Igual que el pecador, cuando se ve sorprendido en su mal, siempre dice, no, pero Dios es misericordioso, no nos perdona. ¿Qué vamos a tener ahora que decir, ¿no? Cuando alguien hace mal, ¿no? Si Dios es amor, ¿no? No hay nada más que pensar. Y convenientemente introducimos a Dios cuando a nosotros nos beneficia, sea cual sea nuestro mal. Y lo encontramos en uno y otro sentido. Y es por eso tan importante, como decíamos, al leer la Escritura, entender que el mal del que está hablando aquí es nuestro mal. Y seríamos hipócritas, como dice el Señor Jesús, si consideramos que nosotros somos libres de ese mandamiento que la mayor parte de la gente se enorgullece de no haber cometido. Gracias a Dios. Creo que no habrá aquí ninguno de nosotros que pueda decir que tenga sus manos manchadas de sangre del crimen o del asesinato. Pero el Señor Jesús nos dice en Mateo, en el capítulo 5, hasta qué punto somos culpables de ese mandamiento. Versículo 21, el Sermón de la Montaña, la exposición que hace el Señor mismo de la ley de Dios. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, el Señor nos llama a examinar la realidad de cómo todos y cada uno de nosotros somos culpables también ante esa su santa ley. En otros idiomas, como en inglés, se habla de asesinar el carácter de una persona, ¿no? Para describir hasta qué punto puedes destrozar la vida de alguien con tu lengua, con tus labios. Sabéis cómo muchas personas, simplemente por comentarios, rumores, la forma en que se habla de ellos, han visto destruidas sus vidas, su reputación, su honra, toda su situación y posición en la vida. Ciertamente que no es un crimen con nuestras manos por el cual dispongamos de su vida, pero la disponemos de otra forma, con nuestras palabras, con nuestros labios, con nuestra lengua. Y esto tenemos que decirlo, y yo el primero, que soy culpable de ello. Y cada vez que leemos a la luz de la palabra de Dios lo que significa disponer así de la vida de otro, tenemos que recordar la gravedad de lo que esto supone. Santiago, también en el capítulo 3, nos muestra cómo esto es verdad, sea cual sea la persona a la cual estamos atacando, a la cual respondemos así con nuestros labios. Dice en Santiago capítulo 3, versos 8 y 9, que la lengua no puede ser domada, es un mal que no puede ser refrenado, que es llena de un veneno mortal. ¿Y qué dice a continuación? Con ella bendecimos a Dios como nuestro Padre, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por lo tanto, no se trata simplemente de cómo hablas de tu hermano. Se trata de cómo hablas de cualquier persona. Cualquier criatura suya hecha imagen y semejanza de Dios tiene la dignidad que nos da Dios de todo ser humano. Y por lo tanto, cuidado cómo hablamos de ellos. Porque nos puede parecer que como son a nuestros ojos culpables ante el juicio de Dios por su incredulidad, por su inmoralidad, por lo que nos parezca que viven lejos de Dios y de su voluntad, no tenemos el derecho de disponer de sus vidas para arruinarla con nuestra lengua. Por lo tanto, la Escritura nos muestra aquí que ante la realidad de lo que estos dos hombres hicieron, había un enorme mal, una grave culpa. Estos dos hombres que se nos presenta aquí en nuestro capítulo, en 2 de Samuel 4, vienen de un reino tremendamente debilitado. Todavía el mayor número de tribus que forman Israel y que no aceptan a David como rey. David es rey sobre solamente una tribu, Judá, y el resto está opuesto a él. Pero Saúl y su reino se ha visto cada vez más debilitado. Ha muerto él, ha muerto Jonatán, ha muerto su principal general, e Isboset, que es el heredero, está temblando, porque ve realmente que sus días están contados. Está al final. Se ve realmente preso por la realidad de lo que son los hechos y las evidencias de que no tiene la perspectiva de poder ganar. Su sueño de poder unir todas las tribus bajo el descendiente de Saúl no parece ya estar cercano, todo lo contrario. Y es entonces cuando estos dos hombres que se nos presentan aquí de la tribu de Benjamín, ¿no?, que formaban parte, por lo tanto, del linaje de Saúl, consideran que son instrumentos escogidos para Dios. Estos son los que Dios va a utilizar como la espada del Señor para traer justicia a este mundo. Y con esa confianza y lo que piensan que es valor y coraje, van a disponer de la vida de este descendiente de Saúl. Si os fijáis, el cuadro es realmente para mostrarnos lo poco heroico de su acto. Realmente no puede estar más débil la casa de Saúl. Nos dice que no solamente queda Isboset, sino que además Mefiboset, el otro heredero, es una persona que se ve tremendamente debilitada físicamente por un accidente que ha tenido anteriormente. Nos lo describe durmiendo la siesta en su habitación con la propia mujer que cuida de la casa ausente. Ya me diréis la heroicidad de estos hombres que entran hasta la cama mientras él duerme y disponen de su vida. Pero como tantas veces nos ocurre en nuestra mente, incluso hechos que no son nada heroicos como este, nos parecen realmente demostraciones de valor, de valentía, ¿no? Y así muchas personas, incluso en el pueblo de Dios, consideran que son los valientes de Dios, que defienden la verdad en este mundo que le ignora, aquellos que son capaces de hacer algo, finalmente, por Dios y su reino, cuando nadie está haciendo nada. Ellos van a hacerlo. Pero la palabra de Dios juzga severamente a estos hombres y sus actos. No solamente no son una demostración de heroicidad, sino que son culpables de que lo que toda la Escritura llama idolatría. Pretenden que con su servicio a Dios pueden justificar lo que hacen, cuando lo que están es sirviéndose a sí mismos. Introducen a Dios y su nombre como excusa y justificación. Imaginamos a estos hombres ese largo camino de vuelta a David, nada menos que con la cabeza de su enemigo. Ufanos de lo que va a ser la visión cuando el rey, el ungido, vea que aquel que se oponía a él finalmente ha caído. Ellos han logrado finalmente salvar el reino de David. Y ese es su pecado, ese es su mal. Ellos se consideran los redentores, aquellos que van a salvar a David, al ungido, al siervo del Señor, y le van a entregar su reino. Porque ellos son los que han hecho esa obra. Sí, instrumentos, medios de Dios, pero son los que Dios ha utilizado para hacerlo. No cabe en su cabeza siquiera la idea o pensamiento del mal que han hecho. Así de ignorantes, así absolutamente de confundidos están, pretendiendo ser instrumentos de Dios y de su mano. Son culpables ante el juicio de Dios. Y David aquí nos muestra lo que es el verdadero reino de Dios, su justicia, por el cual el fin no justifica los medios. El hecho de contribuir a la estabilidad, la seguridad o la victoria de su reino no hace ni mucho menos justificable el terrible acto de estos hombres. Y por eso David se muestra duramente. Este capítulo es un rechazo total a los medios con los cuales ellos quieren construir su reino. En ese sentido, tenemos que comprender a la luz de la palabra de Dios, ¿no?, que no solamente este texto nos muestra la gravedad de este acto, de pretender justificar nuestras malas obras con el nombre de Dios, ¿no? Sino también el hecho de que es Dios el que establece su reino en segundo lugar. Este es un mensaje que hemos ido viendo desde el libro anterior de Samuel hasta el comienzo de este. Es Dios el que establece su reino. Es Dios el que elige a su ungido, al Cristo, que es aquí todavía David, a quien apunta a ese su hijo en mayúsculas, que será Cristo Jesús. Y por lo tanto es la prerrogativa de Dios. Es su soberanía, es su autoridad la que establece realmente a Cristo. Y no nuestras manos, nuestras obras, nuestros planes y nuestro esfuerzo. Y esto es siempre humillante para el ser humano, porque siempre queremos tener nuestro papel en la historia. Queremos ser aquellos que hacemos grande el reino de Dios. Pero el Señor no va a reconocer como grande ese día a ningún otro más que a su propio Hijo. Y vivimos siempre con esta mente absolutamente hinchada, inflada, que no entiende realmente cuál es nuestro papel en la vida, que es humillarnos y someternos al Señor. Y David en este texto, a diferencia de otros, claro, vemos que se muestra confiado, sumiso, sujeto al hecho de que Dios tiene su tiempo y tiene su plan. Él está esperando durante tanto tiempo que Dios establezca su reino. Y todo lo que ve es oposición, adversidad y dificultad. Pero aquí está confiado que cuando Dios establezca su reino, lo hará Él y no ninguno de sus planes y estratagemas. En este sentido, aquí vemos a David de un modo ejemplar, confiando en Dios y en lo que hace. Y también mostrando, en siguiente lugar, que su reino está establecido con justicia. Y esto es tan importante entenderlo, que ese su reino se va a establecer rectamente. Por eso cuando ordena la muerte de estos aquellos que le han traído la cabeza de Isboset y lo muestra como un ejemplo terrible a los demás, ¿no? Del castigo y del juicio y de la retribución que ellos merecen, ¿no? Está mostrando la realidad de su justicia. Es cierto que a todos no convencerá. Podemos pensar que sus enemigos, aquellos que están en contra de él, siempre sospecharán, miran, sí, bueno, quién sabe, igual los ha mandado él y luego hace todo este espectáculo para mostrar que él no es culpable de ello. Y siempre el mundo escéptico va a malinterpretar nuestros actos. Considera que nuestra justicia es falsa justicia, que lo que nosotros hacemos es simplemente buscar nuestro propio interés. Pero David entiende que aquí tiene que mostrar la justicia de su reino, en el rechazo también a los medios injustos, ¿no?, en los cuales dispone de la vida de su enemigo y en los cuales, por lo tanto, tiene que mostrar que no puede ser establecido el reino de Dios injustamente, sino que tiene que ser por medio de su justicia. Y es así como nos lleva siempre finalmente a la reflexión y meditación sobre lo que es el verdadero reino de Dios, ahora establecido por Cristo Jesús. ¿Recordáis cómo en el Evangelio comienza así su ministerio? Siendo tentado en el desierto, Satanás viene a él y le tienta. Si tú eres el Hijo de Dios, el Siervo, el Cristo, ¿por qué no puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan? ¿Por qué no puedes demostrar tu poder saltando desde lo más alto del templo? Demuestra tu soberanía sobre este mundo, también reconociéndome a mí, y todos los reinos de este mundo se someterán a ti. Pero el Señor tiene que resistir la tentación de la injusticia. Tiene que reconocer que el reino de Dios que viene a establecer en este mundo no puede ser del modo que el mal y el maligno le sugieren, sino que ha de ser establecido justamente. Y es necesario que haga, por lo tanto, lo que Dios en su palabra ha determinado. Mostrar su justicia, no solamente activamente, sino también pasivamente. Sufriendo él la injusticia de su pueblo. Padeciendo él sobre sí mismo el castigo que los suyos merecen. Y por eso comienza con este sermón del monte, mostrando qué es lo que revela la ley de Dios. Como dice el apóstol, lo que la ley de Dios revela es nuestra maldad. Y ciertamente que Dios no le había dado a ningún otro pueblo su ley más que al pueblo judío. De ellos viene la revelación de Dios y su palabra, pero ellos eran culpables delante de Dios. Y él tenía que asumir esa culpa sobre sí mismo, llevar sus consecuencias al mismo tiempo que mostrar activamente la obediencia, la sumisión, la autoridad de él. Y esto nos muestra también otra reflexión aún más profunda que podemos hacer a la luz de nuestro texto. Es la difícil relación, ¿no?, entre la soberanía de Dios, su control, su poder absoluto, y nuestros libres actos responsables moralmente de nuestra maldad. Y la confusión entre estas dos cosas a muchos creyentes también les lleva por un camino equivocado. Es evidente que Dios tiene soberanía, control, poder absoluto y es capaz de utilizar incluso la injusticia, la maldad de estos hombres para avanzar su reino. Es evidente ante los hechos que leemos a continuación que si llega David a reinar, en gran parte es porque su enemigo ya no está ahí. Por lo tanto, encontramos una tensión evidente entre el rechazo que Dios hace de esos actos libres e injustos, ¿no?, de la responsabilidad moral que tienen estos hombres ante Dios, de la manera soberana en que él utiliza realmente la muerte de este su enemigo para establecer el reino de su ungido. Y cuando confundimos estas dos esferas, vamos por el camino equivocado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios no ha traído la consecuencia de nuestros actos que merecemos? La maldad, los errores, las equivocaciones que hemos tenido podían haber traído peores resultados de los que hemos conocido. Y no es fácil engañarse y pensar, bueno, entonces, que al final Dios es soberano y tiene control de todo, tampoco importa tanto lo que haga. Él lo utilizará todo para nuestro bien. Y es por eso importante entender la verdad del texto que leíamos antes, sin duda uno de los más queridos por los creyentes, Romanos 8:28. Por el cual los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa esta promesa en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que entender en primer lugar, a la luz de nuestro texto, que no quita nuestra responsabilidad. El hecho de que todas las cosas ayudan a bien, incluso la maldad o la injusticia del hombre, no justifica lo injustificable. La prueba es que en Hechos, cuando el apóstol Pedro hace su mensaje en Pentecostés, tras la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que dice a ese su pueblo en Jerusalén, vosotros, con manos inicuas, injustas, dispusisteis así, tomasteis de esa forma dominio de aquel que era el ungido y el siervo de Dios, entregándole y matándole. La cruz del Señor Jesucristo, por un lado, muestra nuestra culpa. Con las palabras del antiguo espiritual afroamericano, podemos decir que nosotros crucificamos al Señor de gloria. Igual que aquellos en Jerusalén, nosotros hemos rechazado al Hijo de Dios y somos responsables moralmente de ello. Pero ¿qué dice a continuación Pedro en su mensaje de Pentecostés en el libro de los Hechos? Pero por el anticipado consejo y conocimiento de Dios hicisteis esto. Por lo tanto, Dios no era ajeno en su soberanía o en su control a lo que en la cruz estaba ocurriendo. Todo lo contrario. Es el medio en el cual manifiesta su soberanía y poder para siempre y por toda la eternidad. Por lo tanto, tenemos estas dos esferas, estos dos planos, ¿no? El plano de la eternidad, de lo que es el propósito de Dios, de su soberanía, y el plano de nuestra vida, nuestros actos y la responsabilidad y libertad moral con la cual actuamos en nuestro pecado. Y cuando confundimos las dos cosas, ¿no?, es cuando vamos en el camino del error. Cuando llegamos a pensar que el mal no es mal, sino que puede ser bien porque Dios lo convierte en bien. Cuando llegamos a confundir realmente lo que es el propósito soberano de Dios con nuestras propias obras y la justificación que buscamos de ellas. Decía el reformador Lutero que ¿qué es la fe? Sino dejar a Dios ser Dios. Y por lo tanto debemos tomar su nombre con máximo respeto. Tener en cuenta la santidad de ese nombre y considerar, por lo tanto, que es Él, el Dios santo, justo, ante el cual somos responsables y no utilizarlos para nuestro beneficio, ese nombre. Esta es la idolatría también de estos dos hombres de nuestro texto hoy. Ellos pretenden ser redentores, salvadores de David, participantes del establecimiento de su reino, porque están movidos no por el servicio y la adoración a Dios, sino precisamente por el culto y el reconocimiento de ellos mismos. Piensan así que van a ser recompensados, que cuando lleguen a David, Dios se va a congratular con ellos y les va a dar seguramente una posición que reconozca lo que han hecho. Y así es como nos confundimos tantas veces en la vida. Pensamos que hacemos un servicio a Dios y que el día que estemos en su presencia, el Señor nos dirá: ¡ay, bendito, hijo mío, lo que has hecho por mí! Cuando el único que va a ser reconocido es Él, el Señor de gloria. La gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. Y por lo tanto es tan importante entender esto a la luz de la palabra de Dios, que no podemos utilizar el nombre de Dios para nuestro beneficio. El lenguaje santo, cristiano, evangélico, se ha convertido muchas veces en una jerga que realmente nos puede llevar a una tremenda confusión. Tanto hablar de la voluntad de Dios, de lo que el Señor quiere y lo que el Señor hace, y nos confundimos. Su voluntad es mi voluntad, y lo que yo hago es lo que el Señor hace. Y llegas finalmente a no entender nada, porque has introducido a Dios en tu discurso de una forma absolutamente irresponsable. Dios es Dios y tú eres tú. Nosotros nos equivocamos, hacemos cosas que no están bien, pero no podemos pretender que Dios está detrás de ellas. Debemos asumir nuestra propia responsabilidad y entender que Dios es Dios y Él actúa siempre justa y santamente. Y eso nos lleva finalmente a esa reflexión también, por la cual debemos confiar en ese reino de Dios que prevalecerá finalmente. Y es tan importante entender, por lo tanto, que tantas cosas que son de adversidad en nuestra vida, tantos males que pueden venirnos de la forma más inesperada e insospechada, en el fondo no están lejos de esa su voluntad última. Aunque ante Él somos ciertamente responsables y culpables, delante de su ley, Dios establece su reino y su trono con su misericordia. Y por lo tanto, ¿quién sabe si la desgracia que ahora estás viviendo, si el mal en el que te encuentras, está también a la luz de las palabras que le hemos leído antes en Romanos 8, finalmente en el propósito y disposición de Dios para que sirva para nuestro bien? ¿Qué haremos cuando llegue un día en que veamos que no tenemos control sobre nuestras vidas? Que no tenemos poder ni dominio, que ocurren cosas que sencillamente no podemos manejar. Cuando escuchas el peor diagnóstico, cuando viene la muerte más insospechada, cuando ocurre realmente que la pesadilla que más temes se hace realidad, cuando el cielo se vuelve oscuro, ¿a quién mirarás? La luz de la palabra de Dios es que debemos mirar más alto, a ese sol de justicia que brilla por encima de todas las nubes oscuras, que es Cristo reinando. Es Él y su gobierno el que prevalece. Y por lo tanto debemos mirar también nuestras contrariedades, nuestras adversidades, entendiendo que no son ajenas al control y a la soberanía de Dios en Cristo Jesús. Que Él utiliza todo lo que ocurre en este mundo. Incluso fijaos bien a sus enemigos. Estos hombres injustos actuaron vilmente y miserablemente. Pero Dios incluso usó su injusticia y maldad para establecer su reino. ¿El fin justifica a los medios? No. A nosotros nunca nos justifica. Pero Dios es Dios y Él actúa santamente. Y sabe cómo usar incluso la injusticia de los hombres para establecer su reino. Pero no debemos confundir ambos planos. Dios es Dios y no entendemos y comprendemos muchas veces cómo lo hace. Pero no podemos pensar que Él está limitado. Él realmente está sujeto, dependiente de lo que nosotros hacemos para poder así actuar y hacer su obra. Policarpo, uno de aquellos maestros de la iglesia primitiva, ¿no? Tuvo que enfrentarse al César, al emperador romano. para mostrar que para él no había más que un señor al cual servir. Y así en el año 155 después de Cristo se enfrenta a César, que le pide que le rinda honra, que él también le muestre y declare que él es señor de este mundo. Y Policarpo una y otra vez, ante las amenazas de César, de las fieras, del fuego, le dice: si 86 años he servido así a mi señor, ¿le voy a negar ahora por ello? La gratitud es la principal fuente de estímulo para nuestra adoración a Dios. La única forma que podemos resistir la idolatría de estos hombres es siendo más agradecidos a Dios. Y cuando podemos enfrentarnos a la tentación, como este hombre, de negar al Señor, solamente podemos encontrar una fuente para estimular ese nuestro reconocimiento a Dios, que es la gratitud por lo que Dios ha mostrado en nuestra vida. Esto es lo que hace el apóstol Pablo en esta gran declaración de Romanos 8. Nos muestra las razones que tenemos para reconocer a Dios, cómo Él ha mostrado su misericordia una y otra vez para con nosotros. Es de Él, de principio a final, que todo lo bueno que hay en nuestra vida disfrutamos. Y por lo tanto nos llama así, en reconocimiento y adoración a Dios, a reconocer que Él sabe lo que hace y que Él finalmente reina. Algunos habéis leído lo que escribí este mes de agosto en Alemania, cuando estuve, acerca de esta chica, Sophie Scholl, que fue víctima de los nazis, ¿no?, con tan solo 21 años. Ella era una chica creyente que junto con su hermano había hecho un panfleto enfrentándose a Hitler, ¿no?, y al régimen que se estaba estableciendo en la universidad. Y fue capturada por los nazis cuando estaba distribuyendo estos panfletos, ¿no?, y llevada a juicio, inmediatamente condenada y guillotinada a su muerte. Y cuando veía en Múnich, la ciudad donde ocurrieron estos hechos, ¿no?, la vida y sobre todo la muerte de esta chica, ¿no?, me llamaba la atención sus palabras, ¿no? Hay una película incluso alemana que recupera esos últimos días de ella, ¿no? Y cuando ella salió al patio después de haber visto a su madre, tenía un novio que estaba en el frente del este, había salido evacuado de Stalingrado, pero no llegó a verla antes de morir, pero sí su madre. Y su madre era una ferviente creyente, era la mujer que realmente transmitió la fe a su familia más que su padre. Y ella logra verle con él a ella antes de su muerte, ¿no?, y le dice que se aferre al Señor Jesucristo en este momento de prueba y de dureza, ¿no? Y tiene estas palabras ella diciendo que se aferrará a Cristo, aunque sus manos estén entumecidas e insensibles, aunque no sienta realmente la realidad de esa cuerda que Dios le echa para salvarse y librarse, que es Cristo Jesús, ¿no? Y cuando salió al patio, las dos palabras de ellas registradas, aparte de esa otra que está por escrito, fue, en primer lugar, que el sol todavía brilla. Lo que él quería decir es lo que había escrito tantas veces, de que aunque las cosas parecieran indicar que su vida había entrado en esa terrible oscuridad, ese sol de justicia aún brillaba. Lo que dijo justamente antes de ser guillotinada es: Dios es mi fortaleza hasta la eternidad. Las palabras del Salmo, en la cual indica que Él nos protege, Él nos guarda y nos salva y no ha renunciado al control y dominio que tiene de este mundo. Es cierto que no entendemos ni comprendemos las cosas que nos pasan. No sabemos por qué estás sufriendo este mal, por qué tienes esta dolencia, por qué tienes este problema en el trabajo, por qué tienes esas dificultades en tu matrimonio. Yo no puedo explicarte y entenderte y hacerte entender lo que eso significa. Lo que sé es que el Señor tiene control, tiene dominio, tiene soberanía, y que Él está usando todas las cosas para nuestro bien. El predicador John Piper suele decir que Dios está haciendo cientos de cosas en tu vida, pero tú no eres consciente más que de dos o tres de ellas. Y es así, sabemos tan poco, conocemos tan poco de lo que el Señor hace en nuestra vida, que queremos entender, entrar en su mente y comprender lo que está haciendo. Pero el Señor hace mucho más de lo que tú puedes entender y conocer. Y esa obra la está haciendo, incluso en medio de esa adversidad. En medio de esa prueba, en medio de ese tremendo mal que hay en tu vida, porque Dios es Señor en Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando dudamos, debemos mirar a esa cruz, en la cual se une lo que nosotros no podemos aunar. Encuentran ahí su encuentro, la justicia y la misericordia de Dios, de una forma que nosotros no podemos ver ni percibir en esta vida. Y por Cristo crucificado, entendemos que el Señor tiene control incluso de las peores cosas. Cuando parece que todo ha acabado, cuando realmente falta la esperanza y el temor, el miedo, la ansiedad y la angustia nos dominan, debemos recordar que Él es Señor. Jesucristo venció frente a la muerte misma, siendo levantado, como hoy recordamos, con poder en su resurrección. Por lo tanto, no sabemos todavía el final de estas cosas, pero Dios nos lo ha revelado. En su palabra nos dice, como hemos leído en Romanos 8, que al final vence. Es su amor y su misericordia el que gana. Igual que levantó a su ungido de los muertos, establecerá finalmente su reino. Cuanto más oscura es la noche, no pensemos que está más lejos ese día, porque está más pronto que nunca el amanecer de su justicia. Por eso no desesperemos y confiemos que el Señor es santo y justo, pero que su misericordia es para siempre. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a rogarle a Dios que tenga gracia para con nosotros. Oh Dios, en esta mañana, Señor, reconocemos que fácilmente nos confundimos. ¿Cuántas veces usamos tu nombre en vano? Blasfemamos, Señor, llamando la voluntad, Señor, a tuya, a nuestra voluntad. Pretendemos que lo que hacemos, Señor, es lo que tú quieres, Señor, cuando son nuestros deseos, nuestros sueños e ilusiones, Señor, los que prevalecen. Perdónanos, Señor, porque somos necios. Señor, en esa nuestra fatuidad y estupidez, Señor, pretendemos servirte, Señor, cuando lo que estamos, Señor, es siendo culpables de idolatría. Servir cualquier otra cosa, Señor, o persona menos a ti. Señor, ten misericordia de nosotros, porque grande es nuestro mal. Señor, muchos nos arrepentimos, Señor, por la forma en que hemos hablado de otras personas, incluso hermanos en la fe. Pero, Señor, criaturas, al fin y al cabo, a tu imagen y semejanza, con la dignidad que tú tienes y que hemos destruido con nuestra lengua, que hemos atacado, Señor, y hemos hecho mal, tremendo daño, hemos asesinado su carácter. Señor, perdónanos. Perdónanos porque venimos ante ti también, Señor, ya no con manos manchadas de sangre, sino con labios impuros. Límpianos, Señor. Purifícanos por la sangre de tu Hijo. Muéstranos tu gracia y tu misericordia, Señor, por la maravilla del perdón. Señor, sabemos que no hay ninguna palabra de la que no tengamos que responder un día delante de tu juicio. Señor, que ese día no solamente experimentemos vergüenza, sino que estemos agradecidos, porque la sangre de tu Hijo, Señor, limpia todo pecado. Purifica incluso nuestros labios sucios e impuros, las cosas terribles que hemos dicho, las heridas y cicatrices que hemos dejado en muchas personas con nuestras palabras y que nunca han podido olvidar. Señor, perdónanos. Señor, venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres santo y que tú eres justo. Y que será esa, Señor, tu rectitud la que prevalecerá. Por eso, Señor, venimos ante aquel que es, Señor, el ungido y el Cristo. Ya no David, sino su Hijo en mayúsculas, Cristo Jesús. Sabiendo que Él ha de juzgar, Señor, todo acto, toda palabra, todo pensamiento. Pero nos parece tantas veces tan lejano ese día, tan distante, Señor, que no parece tener importancia para nosotros hoy. Señor, muéstranos la realidad de que ese día se acerca, de que un día tenemos que responder delante de ti, Señor, y de tu juicio, y que solamente tenemos una defensa y abogado en los cielos, que es Cristo Jesús. Señor, que podamos amarle más, que podamos reconocer, Señor, el bien que tú haces en nuestra vida. Por eso produce en nosotros más agradecimiento, más adoración y alabanza por la manera en que tú has cuidado de nosotros todo este tiempo, Nos has librado incluso de nosotros mismos y actúas en forma que no podemos entender ni conocer. Señor, que eso nos libre de la idolatría, de buscar servir, Señor, cualquier otra cosa o persona que a ti, en tu Hijo Jesucristo. Señor, que podamos así reconocer que ese sol brilla a pesar de las nubes oscuras y que brilla con justicia, que finalmente será ella la que prevalezca y que no hay más que un refugio y fortaleza hasta la eternidad, que es Cristo Jesús. Que podamos aferrarnos a Él, aunque muchas veces no sintamos, Señor, la realidad de su presencia, aunque muchas veces nos parezca, Señor, que no es salvación suficiente para nosotros, que nos aferremos, Señor, a ese rescate que tú has provisto desde el cielo para nosotros, que es tu amado Hijo. Señor, te queremos pedir, Señor, que tú nos des verdadera fe. Que si hay alguno de nosotros hoy, en esta mañana, que todavía no ha confiado su vida en el Señor Jesucristo, que lo haga. Que tú, Señor, pongas en él la convicción profunda de que no tiene ninguna posibilidad, Señor, de poder hacer que su voluntad, que en sus medios pueda tener control de su vida. Que tú le muestres, Señor, su impotencia frente a esta vida, Señor, que no podemos dominar, que no tenemos, Señor, soberanía ni control sobre ella. Y que reconociendo esa su impotencia, Señor, pueda reconocer también su culpa. Nuestra responsabilidad delante de ti, Señor. Nuestra injusticia y nuestra maldad. Y que pueda encontrar, Señor, la salvación, el perdón y el rescate en el único que podemos hallarlo, que es en tu amado Hijo Cristo Jesús, el Rey que salva, el buen pastor que da su vida por las ovejas, y que entendamos que ese Rey pastor es el que necesitamos, que no hay otro en este mundo que haya en autoridad, Señor, príncipes, reyes, políticos o ninguna persona, Señor, que pretenda ser líder de este mundo que pueda salvarnos en la vida y en la muerte. El único que puede librarnos, incluso de nosotros mismos, es tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y que por lo tanto que confesemos con valor en este mundo que no hay otro Señor en el cielo y en la tierra que tu amado Hijo. Que Él es el que tiene la autoridad, la soberanía finalmente. Y que por lo tanto no confiemos en los hijos de los hombres, sino en el Hijo del Hombre en mayúsculas, en Cristo Jesús. Que no tengamos miedo de declarar, Señor, que en Él está nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y que a Él será la gloria para siempre. Amén.